A esta altura no debería extrañarnos este proceso de autodestrucción que está protagonizando nuevamente la derecha. A esta altura ya uno entiende que es su naturaleza. Y la verdad es que esto lo ha exhibido en momentos de derrota, como ahora, pero también en momentos de triunfo, de victoria, cuando han estado en el poder, cuando han estado lejos del poder. En estas horas, sobre todo los dirigentes de Renovación Nacional, están empeñados, o parecen empeñados, en hacer más profundo y más doloroso el fracaso electoral que vivieron, no solo ahora en la segunda vuelta, que era muy previsible, sino sobre todo en la primera. Ahora son minoría, pero parece que eso no es suficiente, así que se están pasando la máquina por encima, ¿no? Esto lo vimos a fines de los 80, recuerdo, cuando se produjo una división tan profunda que dio origen a dos partidos, ahí nació la UDI. Lo vimos en el Piñera Gate. Lo vimos después con las acusaciones de consumo de drogas en el Congreso, en el caso Spinac, en cada una de las definiciones presidenciales, a veces ha sido más duro, otras veces no. En las primarias lo vimos también, en los días posteriores a las primarias. La derecha chilena es así, a esta altura. La verdad es que a quién le puede caber alguna duda. Pero hay cosas que se comienzan a enredar, a mezclar, esto sobre todo en el análisis. Algunos dicen, por ejemplo, que las críticas que está haciendo el senador electo Andrés Alamán al gobierno, y particularmente al presidente, dice, tienen razón en el fondo, pero no en la forma. O que hay que separar la crítica política de el ataque personal. Esto es crítica política, se dice. Pero la verdad es que cuando él dice que el presidente Piñera hizo poco y nada en la dictadura en favor de los derechos humanos, que participó, dicen, en un par de manifestaciones, y que él, Alamán, hizo más que el presidente por los derechos humanos, siendo que el presidente se ufana de haber votado que no en el plebiscito. Uno dice, ¿eso es forma o es fondo? ¿Es crítica política o es más bien ataque personal? Por supuesto que es todo lo mismo, porque así son estas noches, estas clásicas noches de los cuchillos largos, y esta en particular está recién empezando. Comienza Aire Fresco.
Es hora de refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de tarjetas de crédito BBVA y su 20% de descuento en supermercados y grandes tiendas. Descubre The Famous Grouse, el whisky número uno de Escocia. Opel, Beer Leven Autos. Y Aurica, metales preciosos para inversión. Aire Fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 23 de diciembre. Poquitas horas, 24 horas, poquito más de 24 horas quedan ya para que comience en nuestro país la celebración de la Navidad. Mañana se trabaja a mediodía, con suerte, porque buena parte del mediodía, de ese mediodía, está dedicado a celebrar. Así que podríamos decir un cuarto de día, con suerte, insisto. Pero bueno, eso es lo lindo de esta época. Además, tuvimos la mala suerte que nos tocara justamente a mitad de semana, Nochebuena día martes, Navidad día miércoles, lo mismo para el Año Nuevo. No son lo mejor, nos gusta más pegadito alguno de los fines de semana y así podemos aprovecharlo a convertirlos en sándwich, por lo menos lo pueden hacer algunos de los afortunados. Vamos a estar esta tarde con Ana María Barahona, ella es periodista, presidenta de la mesa de cata de la CAV. Vamos a hablar de la nueva guía de vinos de Chile, la guía 2014. Viene con 1.400 vinos que fueron catados por este grupo. Están los mejores de cada cepa, los mejores vinos del año, los best value también. Bueno, eso vamos a conversar hacia el final del programa. Y tenemos hartos temas que comentar, y sobre todo las cosas que se han estado ahí comentando durante las últimas horas en las redes sociales. Me imagino que el tema político sigue más o menos encendido. Ya la gente está más preocupada de la Navidad, Pitu, o de la Universidad de Chile, no sé.
Hay más preocupación por la Navidad. ¿Sí? Hay varios hashtags ya con espíritu navideño. Oye, espérate, un paréntesis. Mucha gente va a trabajar efectivamente mediodía, pero Aire Fresco estará igual.
Sí,
mañana,
pues, no,
6 supuesto. De la tarde,
sí,
en punto.
Por supuesto.
Ya, eso, que nadie crea que nos estamos tomando la tarde libre.
No.
Aquí estaremos.
Así está, así es.
Haciendo
usted puede
un
escuchar
programa.
Un programa especial de Navidad, por
sí,
supuesto.
Sí, por supuesto. Le pondremos canela y clavo de olor. Esos son como sabores
hay
navideños.
¿A gente que no le gusta el clavo de olor?
Tiene que ser poquito.
Hoy día miré el río Mapocho, perdón la digresión, miré el río Mapocho aquí a la altura de la radio, nosotros estamos aquí en la calle del Cerro, y justo el puente aquí es el puente del Cerro, ¿no? Este de aquí al frente, Bueno, mira,
Nueva Tobalaba, creo.
O Nueva Tobalaba. Bueno, Nueva, tienes razón, Nueva Tobalaba. Bueno, ahí frente al Costanera Center. Ahí en lo que andaba haciendo. Ahí. y miré el río.
¿Ya?
Hace tiempo no miraba el río. Y fíjate que el color del río es bien poco sano. Vi ahí un grupo de personas extranjeras que estaban tomándole fotos al río. Decía, hay lugares más lindos.
¿Pero miraste hacia la cordillera o ya cuando entra el canal San Carlos?
Hacia el poniente, cuando se junta con el canal San Carlos. Es que me acordé por el Colemono, por el Clavo de Olor, Colemono. El agua del canal San Carlos tiene como color de leche chocolatada.
Pero todos sabemos que no es por el chocolate. Ese es el problema.
No es que le estén echando chocolate, que estemos en Navidad, no. No. Y por otro lado, el agua del río, sí que se le puede llamar agua a eso, es de un color entre color manjar y ocre. Eso es, oye, es que viene, es bien.
¿Y cómo queda la mezcla?
Mira, es que por un rato están ahí juntos.
Casi dorado. La
que son aguas tan especiales, son aguas tan espesas que no se juntan. Es como agua y aceite. No, si más abajo se juntan y queda como color Colemono. Pero una vez que se juntan, sabemos que no es Colemono, eso sí. Y lo que menos hay es olor a clavo de olor. Ojalá tuviera un poquito de olor a clavo de olor. Pero, mira, cuando ustedes pasen por esta zona, hay. Tómense un minutito y miren el río Mapocho.
Hay que taparse la nariz, tener espíritu navideño y mirarlo como
con amor. No está hediondo.
Espérate un ratito más. Tipo enero, febrero, la cosa se pone difícil.
Pero es que se supone que está todo eso canalizado, que las caquitas ya no llegan por ahí, los pipicitos y todo eso.
Igual hay olores. Bueno, encuentro que hay un olorcillo al cruzar el río.
No, es que esa agua sana no puede ser.
No, pues, no. Sí.
Pero bueno, eso era.
A mí me tocó una vez en Argentina con el río de la Plata, la discusión si era sucio o no era sucio el río, y ya la discusión terminó en el no es sucio, es fangoso.
Es fangoso, sí,
ya,
es fangoso.
Listo, se acabó la discusión. Aquí es simplemente cochino.
Sí.
¿Qué se le va a hacer? Ya, bueno, vamos
el,
mejor.
En todo caso, hay otros ríos que son también el Rímac, por ejemplo, no es muy lindo. Es como el Mapocho nuestro. No es muy lindo.
Sí. Ay, es Colemono. Ya, es Colemono, ponle espíritu navideño a esto. Es Colemono y listo, ya. Se acabó. Ya, y le ponemos también espíritu navideño a los trending topics. Ya hay varios hashtags o gatos con espíritu pascuero. Menos regalos, más amor, por ejemplo. Bien, un poco cursi, ¿no?
Sí, sí.
Mi regalo de Navidad soñado. Entonces ahí la gente escribe cuál es su regalo de Navidad soñado. O algunos con humor, otros de verdad. Etcétera, etcétera. Y, ¿sabes lo que también ha estado, todavía sigue ahí dando vueltas, a pesar de que ya han pasado varias horas? Los 80 y Félix siguen siendo de las cosas,
¿sí?
De los temas más
conversados. ¿Qué pasó? No lo vi.
Félix está con una pena de amor salvaje,
¿ya?
Porque su polola, Sibila, se va a ir.
Ah, ya se va. Sí,
se
pues
va
se
a ir.
Va.
Está a punto de irse. Y él quiere dejar una marca en Sibila antes de que se vaya.
¿Qué?
Sí, para allá vamos.
No.
Sí. Así que no te pierdas el próximo capítulo.
¿Y ella estará dispuesta a entregarle la flor?
No nos
¿Esa
han
es
dado,
la marca,
sí,
supongo,
esa es la
¿no?
marca. No nos han dado la versión.
¿Pero Félix?
No nos han dado la versión
de
Félix.
¿Félix es un niño todavía o no? Ya creció.
15 años.
¿Félix?
Bueno, para allá va a los 80. Estamos muy nerviosos. Fue un capítulo muy romántico, en todo caso, el de ayer.
Ahora, los que en los 80, los que tenían ese atrevimiento, eran los menos, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pero para que veas, sí, por lo desesperado que está este pobre niño.
Pobre niño.
Sí, no paró de llorar en todo el capítulo, pobre Félix.
Yo vi una historia parecida, un poquito más grande, sí.
¿Tú viviste?
Sí, vi una historia parecida, un poquito más grande.
¿En serio?
Sí.
Qué dolor. ¿La quieres contar?
No, tenía entre 15 y 16 en realidad por ahí. No la voy a contar, pero una historia parecida a la de Félix.
¿Te abandonaron? Sí.
No, fue al revés. Pero bueno, pero las cosas ya sucedieron.
Ya, la historia ya fue.
Ya la historia está escrita, no vamos a volver a...
No se puede volver atrás.
No se puede volver atrás.
Ya.
No.
Oye, otra historia en la que no se
Lo que
se
no
puede...
quiere decir que cada cierto tiempo no aparezca el fantasma, obviamente.
Ah, lo rememoras.
Sí, bueno, todos los fantasmas reaparecen. Ya. Nunca hay muertos enterrados completamente. Siempre siempre pueden reaparecer.
No voy a preguntar más detalles.
No pregunten. No
más
pregunten,
mejor.
No.
Bueno, una historia que tampoco tiene vuelta atrás, porque es una muerte finalmente, es la de Mijael Kalashnikov.
Ah, sí, pues.
Murió hoy el padre del AK-47, el fusil semiautomático, AD Automat, esto en un ruso perfectamente pronunciado,
¿ya?
La K de Kalashnikov, y el 47, porque fue el año en el que todos los prototipos que hizo antes quedaron atrás y el año 47 fue el del lanzamiento oficial.
Mira, mira, ya. Sí. Es como el... Como el Windows 97, claro. ¿Fue? 97, ¿no? Windows,
hay de todo, po.
Hay varios.
Sí, pues el 98, el...
Ya de, Windows 98, de, ese, el 98. De, pero Windows de, 2000.
Después le dejó de poner años, po. Porque ahora se llama el Vista. Sí, tienen sí. Otro... Ya. Bueno, en todo caso, esta es un arma que se masificó ampliamente. Se estima que se vendieron más o menos 100 millones, que se han vendido en realidad, 100 millones de estas armas, pero también hay muchos modelos copiados. Por lo tanto, no existe como una cifra oficial oficial. Y por ese mismo hecho, por la copia del modelo, es que Kalashnikov finalmente tampoco fue lo rico que uno hubiera esperado con el diseño de esta arma. Porque era tan sencilla, tan simple... que era muy fácil de copiar y por lo tanto no le pagaron las patentes ni los derechos de autor que implicaba esta copia. Es un arma además que ha sido famosa porque por su gran difusión, estuvo presente en muchas batallas en Angola, en Vietnam, en Argelia, Afganistán y también en grupos guerrilleros en América Latina como la FARC o el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Y otro momento súper como histórico de esta arma es una foto que se sacó Osama Bin Laden con este fusil.
Ah, sí, pues,
y que razón. Se reconoce muy claramente por el cargador curvo que tiene, que es como un sello característico de esta arma, esa curva hacia adelante del cargador, y que hizo ya la expansión de este fusil a todas partes del mundo. Dicen que, o sea, según dijo el mismo Kalashnikov antes de morir, fue cuatro años antes de morir cuando estaba recibiendo un premio en Rusia, un reconocimiento por la invención de esta arma.
La foto clásica de Allende, perdón que te interrumpa, disparándose, apuntando, era también un AK-47, ¿no es cierto?
El que le regaló Fidel Castro.
Sí, hay una foto clásica.
Puede ser, sí, puede ser. Puede que sea. Y mira ahí. Bueno, y...
Sí, estoy mirando, sí. Yeah. Sí, efectivamente, sí.
Yeah. Sí. Él le preguntaron si él se sentía responsable por todas las muertes que había provocado el arma y él dice, el arma no provocó las muertes fueron... Yo hice esta arma, yo la diseñé pensando en la... O sea, considerando la debilidad que teníamos en Rusia frente al armamento que usaban los alemanes y lo hicimos para proteger nuestras fronteras, no para atacar no como un arma de ataque, sino como un arma defensiva. Y el mal uso que se le hizo, todo esto obviamente que es un eufemismo, pero el mal uso que se le hizo es responsabilidad de los políticos y de los países. No tiene nada que ver con el diseñador.
Oye, una AK-47 usó Allende, no solo está en esa fotografía, sino que fue el arma que utilizó para matarse.
Claro.
Una AK-47 también. Mira, llena de historia entonces esta muerte.
Es como para película.
Inventor, el señor Kalashnikov.
La historia de Kalashnikov.
Ya, pues muchas gracias, Pito. Vamos a cambiar completamente eso sí de onda. ¿Ya? ¿Te parece o no?
Dale.
Oye, esta canción, All Day and All of the Night. All Day and All of the Night. All Day and All of the Night. Eso. Todo el día y toda la noche. De los Kings. Y está aquí interpretada por Gisele Bündchen, modelo.
Sí. ¿Sí? Lo hizo para como un aporte a UNICEF, creo que estaba haciendo una campaña.
¿Ya?
Y le dijeron, Gisele, ¿serías tan amable de
sacarte
cantar?
La ropa, perdón, de cantar.
¿Serías tan amable de cantar por los niños? Yo canto.
A ver.
Se metió, grabó y listo.
Ya. Yeah.
Está bien. Bueno.
La verdad que los ingenieros hoy día son capaces de hacer cualquier cosa, hacer cantar a Gisele Bündchen. Bündchen, All Day and All of the Night.
I'm not content to be with you in the daytime. Boy, I want to be with you all at bedtime. The only time I feel alright is by your leave me never. The only time I feel alright is by your side. Boy, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night.
Escuchamos a Giselle Bündchen con All Day and All of the Night. Oye, esta historia la cuenta, una historia larga, digamos, que la cuenta Kathy Watson, corresponsal de BBC en Washington. Y habla de, este es el título, el tatuador que les devuelve a las mujeres el pezón que perdieron por el cáncer. Y cuenta ella que en una travesía, en un viaje, estaba en las cercanías de Baltimore y se encontró con un local, un lugar donde se hacían tatuajes. Ay, claro, empezó a mirar los diseños, los típicos diseños, qué sé yo, unos cuchillos, unas espadas, unas figuras mitológicas, etcétera, personajes de animación, no sé. Y de repente se dio cuenta que había uno, que una parte, digamos, de este local que se parecía mucho a un consultorio médico. Y entró, se metió ahí y vio que había un diseño muy particular, distinto a todos aquellos que había visto en la otra parte. Y era el diseño de un pezón. Y preguntó, bueno, ¿de qué se trata esto? Y fíjense que esto tiene que ver con una iniciativa de este tatuador, que se llama, el local se llama Little Vinny's Tattoos. Little Vinny es este tatuador. Y él inició esto hace ya algunos años, cuando un médico de Baltimore le pidió que ayudara a una paciente que había tenido una reconstrucción mamaria, una operación por cáncer, y esa reconstrucción la había dejado sin pezones. Dice que tuvo la capacidad de crear un pezón en tres dimensiones. Ahí dice que, digamos, un dibujo obviamente de dos dimensiones, pero que aparecía como un dibujo de tres dimensiones. Dice que fue tan realista que empezó a tener una importante demanda por parte de las pacientes, pero particularmente de los doctores que enviaban a esas pacientes hacia este local de tatuajes. Y era como una etapa final, el escalón final, digamos, en la etapa de, o en el camino de la reconstrucción, de la operación, digamos, la reconstrucción y rehabilitación. Dice que ahora este es el trabajo más importante, es el trabajo que domina su vida. Fíjense, cuenta este artículo que este hombre ve a 1.400 pacientes al año. Viaja por todo Estados Unidos y también ha ido al exterior. Dice que tiene un mapa ahí en su propio local, tiene un mapa en el que ha ido marcando la procedencia, el origen de sus distintos pacientes. Obviamente que hay muchos que ahí son de la zona de Maryland, de Washington D.C., de Virginia, etcétera, pero tiene clientes tan lejanos como clientes de Arabia Saudita. Imagínense lo que significa Arabia Saudita, porque además los tatuajes allá están prohibidos. Cuenta la historia de una mujer que se llama Sara. Dice que tiene 30 años y había quedado absolutamente devastada cuando se enteró que tenía cáncer. Esto 5 meses después de quedar embarazada. Bueno, tuvo a su hijo y luego tuvo que operarse. Y esta fue una operación, una mastectomía doble. Y ella dice que cuando se quitó los vendajes ha sido el momento más duro de toda su vida. Cada vez que te duchas ves las cicatrices, que son un recordatorio, dice, permanente de lo que acabas de pasar. Dice que ella tiene otros tatuajes, pero jamás pensó que se tatuaría los pezones. Dice que definitivamente es un buen tema para iniciar una conversación. Bueno, Vinny cuenta que ya hay cerca de, que existe cerca de 1 millón de personas que necesitan o que podrían beneficiarse de este tipo de tatuajes, pero que son pocas las mujeres que lo hacen. Sus pacientes y también algunos de los doctores lo llaman el Miguel Ángel de los tatuajes de pezón. Dice Vinny que en realidad no es tanto, que no tiene tanto talento. Dicen que por lo menos ese trabajo no es un reto artístico demasiado importante. Dice que un día una mujer lo llamó para pedirle una cita y él le respondió que, bueno, que esto ya no lo estaba haciendo. Había dejado hacer este tatuaje de los pezones. Bueno, y de la nada, dice, lo llamó su hermana para decirle que ella también tenía cáncer de mama. La hermana, no la hermana de la mujer, la hermana de Vinnie. Dice que esa fue una señal para continuar. Dice, la satisfacción es gigantesca. Pierdes, claro, la satisfacción artística, porque es un trabajo más bien repetitivo y puede ser rutinario, pero ganas otro tipo de satisfacción que es increíble. Simplemente no estaba preparado para cómo me iba a sentir. Una bonita historia, la historia del Little Vinnie y sus tatuajes que aparece en BBC Mundo. Vamos a hacer una pausa. ¿Estás dispuesto a manejar tu vida con estilo? ¿A deslumbrar a quien sea, a quien veas ahí por la calle? ¿Estás dispuesto a ser más independiente que nunca? Bueno, entonces estás listo para acelerar hacia tu independencia con el nuevo Opel Corsa. Reserva el tuyo en tu concesionario Opel más cercano o ingresa a opel.cl. Opel, we live in autos. Y sabes que el whisky es escocés, ¿no es cierto? Pero ¿sabías tú que el whisky que más se vende en Escocia no es ese que tú estás pensando? Es otro. Es The Famous Grouse, ¿sí? The Famous Grouse. ¿Y quieres saber por qué? Bueno, tienes que tomarlo, tienes que probarlo. The Famous Grouse, el whisky número uno de Escocia. Y en esta época, por Dios, qué agradable recibir un buen regalo, ¿no es cierto? Como la promoción 20% de descuento en supermercados y grandes tiendas comprando con tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Hacemos una pausa, ya volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Auricas, el agente autorizado para América Latina de Kitco Metals, uno de los actores más grandes en el mundo en metales preciosos físicos. Diversifica tu portafolio de inversiones, agrega la seguridad y liquidez que solo el oro físico tiene. Infórmate en aurica.cl. Y no solo en diciembre están las mejores ofertas, existe un lugar donde las ofertas están todo el año. Ya abrió el nuevo Vivo Outlet Maipú. Hay hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Visítalo en Avenida Espejo, Avenida Los Espejos, entre Camino a Melipilla y Camino a Lonquén. Ahora las grandes marcas y los grandes descuentos están en Vivo Outlet Maipú. Oye, ¿se acuerdan de Kim Jong-un, no es cierto? Kim Jong-un, el líder norcoreano. Fíjense que, bueno, él, recordemos que hace poquitos días ordenó la muerte de el fusilamiento de su tío. Más bien, no es tío sanguíneo, el marido de la tía. La tía sigue ahí, sigue viva. De hecho, ha tenido apariciones públicas. El tío, ya hay que olvidarse de él, porque de hecho lo trataron de borrar incluso de la historia. Pero bueno, el tema es que no solo mataron al tío, mataron también a algunos de sus colaboradores más cercanos, particularmente a dos de estos colaboradores. Y dice que en el momento de tomar la decisión de continuar con este proceso de purga, cuando él ordena que se ejecute a estos dos colaboradores de su tío Yang Song-taek, bueno, dicen esto los diarios japoneses, o algunos diarios japoneses, que el hombre, Kim Jong-un, estaba completamente borracho. Dicen que estos dos ayudantes, digamos, dos colaboradores de Yang Song-taek fueron fusilados apenas una semana después de que, de que empezara todo este proceso. Recordemos que primero lo destituyeron, le quitaron todos sus honores a sus cargos y finalmente lo matan. Y después matan a dos de sus más cercanos, Ri Ryong-ha, que era encargado de asuntos administrativos del Partido de los Trabajadores, y Yang Su-jil, que era el segundo, digamos, en ese mismo departamento. Dice que ellos también recibieron la orden de ejecución de manera más o menos inmediata, pero podrían haberse salvado, tal vez, si es que el líder, digamos, el líder máximo, Kim Jong-un, no hubiera estado bajo los efectos del alcohol. Dicen que la ejecución de ellos dos fue, de alguna manera, una decisión en momento de enajenación. En todo caso, eran parte de una purga que ya había comenzado, y que sabemos cómo son estas purgas en este tipo de regímenes no solo autoritarios, sino que totalitarios, y además donde se vive en un estado policial. Pero bueno, dice uno de estos diarios japoneses que quienes eran estos dos personajes, que eran muy cercanos al tío de Kim Jong-un, estaban realmente sorprendidos cuando recibieron la condena. Llevaron algunos amigos, dice que llevaron algunos, de hecho, algunos amigos en Corea del Sur, algunos amigos fuera del país, digo, y el gobierno de Corea del Sur habría, de acuerdo con este reporte, interceptado estas llamadas y habría escuchado las conversaciones. Y el gobierno ahí concluyó que la purga y el asesinato o la ejecución de Yang Song-taek, el tío, era absolutamente inevitable. Dice además que la razón habría sido que el tío, y esta sería como la razón de fondo, no solo lo que se dijo de su mal comportamiento, sino que la razón de fondo habría sido que el hombre estaba intentando tomar control del negocio de las exportaciones de carbón, que es uno de los negocios más lucrativos en Corea del Norte. Bueno, después viene la ejecución de estos otros dos hombres, y de acuerdo con estos reportes, dice que la reunión en la que se tomó esta decisión fue muy corta, muy breve, muy sintética, y que el hombre, Kim Jong-un, aseguran, estaba bajo los efectos del alcohol. No solo bajo los efectos del alcohol, sino que estaba absolutamente borracho. Oye, hay una tienda en Inglaterra, en Gran Bretaña, que es probablemente una de las tiendas más importantes de Gran Bretaña, que es tienda, pero sobre todo es tienda y supermercado. Marks & Spencer, muy bonito, bastante fino, pero al mismo tiempo no es una tienda absolutamente exclusiva. Es una tienda importante, con cosas de muy buena calidad, pero también bastante popular. No es popular, no sé si se entiende, pero bueno. Es una especie como de supermercado chic. Y está metido en una discusión, una polémica que se ha dado otras veces en Europa, en otros lugares. ¿De qué se trata esto y cómo se origina? Bueno, hace algunos días uno de los empleados de Marks & Spencer estaba atendiendo a un cliente, vendiéndole, bueno, distintos elementos, distintos productos alimenticios. Y el cliente le pide a esta mujer, a ver, una mujer, le pide una botella de champaña. Bueno, la mujer le dice, ella tenía un pañuelo en su cabeza, evidentemente era musulmana, y tenía su cabeza tapada, digamos, era musulmana, y ella le dice, lo siento, va a tener que ir a buscar a un colega mío, porque yo no lo puedo atender, no le puedo vender esa champaña. Bueno, ¿qué pasó? Que el cliente, bueno, obviamente tuvo que esperar, pasó la molestia. Dice el cliente que ella se lo dijo con la verdad que con mucha amabilidad, y estaba efectivamente muy, digamos, muy sentida por no poder atenderme, pero claro, de todas maneras fue un momento desagradable, y además que tuve que esperar que viniera otra persona y terminara de atenderme. El hombre dio a conocer esto públicamente, y ahí se armó la polémica. Se armó incluso una campaña en la que hay una página de Facebook que llama a boicotear a Marks & Spencer, a boicotear esta tienda, y ya van aproximadamente unos 10.000 me gusta, o sea, una campaña que ha ido tomando fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la empresa, Marks & Spencer, emitió un comunicado, dijo que tienen dentro de sus regulaciones un respeto total por las creencias de sus empleados, y que además sus políticas incentivan la incorporación de personas con creencias distintas. El tema es que nos preocupamos de trabajar directamente, dice este vocero, con ellos, con los empleados, para que, bueno, si se produce algún tipo de incompatibilidad, en el caso de los musulmanes, no pueden vender cerdo y tampoco pueden vender alcohol. Entonces, si hay algún tipo de incompatibilidad, bueno, los destinamos a otra parte. Por ejemplo, en el caso de los musulmanes, a la sección pastelería, panadería, no sé. El tema es que, dice este comunicado, que sus propias reglas, hay su propia regulación, en este caso, no fue seguida y que por eso se dio esta contradicción. Bueno, ahí, claro, surgió la polémica entonces y para muchas personas resulta inconcebible que una persona que trabaja en una tienda, en un supermercado o en una tienda de este tipo, en un almacén, no pueda atender a todo el público y no pueda entregarle o venderle a todo el público los distintos productos que ahí se venden. Marks & Spencer tiene esta política, admiten a todo el tipo de empleados y a empleados de distintas creencias, digamos, y van adecuando, caso a caso, si es que ellos pueden o no vender determinado tipo de producto. Y es distinto, y ahí se ha conocido un poco más cómo es la práctica de otros supermercados. Por ejemplo, Sainsbury, que es otra de estas cadenas, dice que ellos tienen, se basan en lo que llaman el pequeño libro de la fe. Y ahí se incorpora, hay un estudio, una investigación acerca de las creencias de distintos grupos religiosos. Y lo que señala es que si es que alguien tiene un problema para atender a un cliente en determinados casos, bueno, no debe estar incorporado en esa sección por ningún motivo, ni siquiera debe acercarse. Y hay otros supermercados que, bueno, van manejando esto sobre distintas bases, ¿verdad? Dependiendo del caso, el caso de Asda, de Tesco, que son otros de los grandes supermercados, dice que lo manejan de acuerdo con cada uno de los casos. Y hay también algunos supermercados que dicen simplemente, bueno, si una persona no está capacitada o tiene alguna prohibición, un impedimento para vender algún producto que nosotros ofrecemos, bueno, no es el lugar para que esa persona trabaje. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Estamos eligiendo, se me había olvidado decirles, estamos eligiendo la mejor canción del año todavía, ¿no? Sí, pues. ¿Ah? Duna a la Carta, 2013. Hay grandes premios, ¿eh? Premios muy buenos, discos en vinilo de Dylan, de Bob Dylan, de Fleetwood Mac, también de David Bowie. Una de las canciones es esta, una de las canciones que está postulando de Gabriel Alpin, que dice, o dice el nombre, el título de la canción, Please Don't Say You Love Me.
Summer comes, winter fades, here we are just the same. Don't need pressure, don't need change, let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face, but with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Heavy words are hard to take. Under pressure, precious things can break, and how we feel is hard to fake, so let's not give the game away. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. I'm fool's rushing, and I've been a fool before. And this time I'm gonna slow it down, 'cause I think this could be more. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say
Era la canción Please Don't Say You Love Me con Gabriel Alpin. ¿O Alpin será? Alpin. Bueno, está bien. Es una de las canciones que ustedes pueden elegir además como la mejor del año. Ya salió la Guía de Vinos de Chile 2014, Mesa de Cata. Estamos con su autora, con Ana María Barahona, que junto con un grupo de catadores, ¿no es cierto? Es un equipo. Han elegido no solo los mejores vinos del año, sino que han seleccionado y han clasificado o calificado 1.400 vinos. Prácticamente todos los vinos que se venden en nuestro país. Ana María, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás?
Hola, Polo. ¿Cómo estáis?
Todo bien. Mira, y yo creo que hay tiempo todavía. La gente probablemente, bueno, le queda esta tarde.
Faltatito.
Y todo, bueno, mediodía en realidad mañana. Pero quedan las fiestas, queda el año nuevo.
O sea,
hay harta oportunidad en estos días para tomar vino. Sí. ¿Ah? Así que llega muy bien, sí, a esta mesa de cata. Explícanos, ¿cómo está concebida esta mesa de cata y cómo fue elaborada?
La mesa de cata funciona durante todo el año, a diferencia de lo que pasa con otras guías de vino. La mesa de cata, como te digo, catamos todas las semanas del año para llegar finalmente a este producto editorial que es la guía. Entonces, vamos catando por categoría, digamos. En julio catamos Cabernet Sauvignon, en septiembre cuando salen los Sauvignon Blanc 2013 los degustamos también, para llegar finalmente a este producto, que tal como tú dices, somos parte de un panel. Yo soy la presidenta de la mesa de cata, porque soy la única mujer, yo creo por eso me nombraron. Está conformada por también el enólogo Sergio Correa, que además es jurado en concursos internacionales, y por dos sommeliers, Ricardo Grelet y Marcelo Pino, que en diferentes años fueron elegidos en su momento los mejores sommeliers de Chile. Y básicamente siempre se ha pensado en un panel, y también se ha pensado en distintas profesiones ligadas al vino, también para tener una visión lo más amplia posible, y para que la gente cuando tenga esta guía que tú también tienes en la mano, pueda encontrar un abanico de posibilidades con todas las cepas, con rangos de precios que van desde los 3.500 hasta los 240.000 pesos, que hoy vale el vino más caro en Chile.
Entonces, 240.
Ese es un vino que salió este año recién, ¿ya? Que es novedad, que es un vino de la viña Montes, un vino que se llama Taita, y que está dentro de la categoría de los vinos
taita.
Íconos.
Así como mi Taita.
Exactamente, del campo, ahí, exacto. Mira, el hombre sabio del campo y todo.
Qué buen nombre, me gustó.
Así que, de hecho, aquí está, lo puedes ver en la página 40, está Montes con 97 puntos, le fue increíble, un tremendo Cabernet Sauvignon del año 2007. Pero como te digo, aquí la gente puede encontrar una gran diversidad. Y también lo que nosotros hacemos es pensando que esta es una guía para el consumidor. La CAVE es un club de vinos, ¿no es cierto? Entonces, al consumidor lo tenemos permanentemente en la mira. Y si un vino, por ejemplo, tiene el mismo puntaje, te invento, hay dos Cabernet Sauvignon que valen 10.000 pesos. Y perdón, o uno vale 10.000 y otro vale 9.000 y tiene 91 puntos ambos, el vino que sale premiado es el que cuesta más barato. O sea, premiamos la relación precio-calidad, digamos. Si hay que elegir entre dos vinos con el mismo puntaje, va a salir mejor, digamos, rankeado ese vino por precio.
Ahora, a ver, quiero hablar primero del panel. Sí. Tú decías que hay distintos acercamientos, sí, al tema del vino. Sí. Y hay mucha diferencia en la mirada de un enólogo, a la mirada de un sommelier, la mirada tuya de como periodista especializada.
Sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Sergio Correa, conmigo llevamos harto tiempo catando juntos. Y obviamente cuando un panel degusta toda la semana, obviamente terminas como pareciéndote en los criterios. Pero obviamente un enólogo se fija mucho en los detalles técnicos, si hay errores en el vino, si este vino a veces nos sorprende siempre, porque él además es una persona que sabe muchísimo, te puede llegar a decir, este vino es con una madera de segundo uso, bla, bla, bla. O sea, entra en ese tipo de detalles. Probablemente los sommeliers van hacia más pensando en con qué va a acompañar ese vino la comida. Y en el caso mío, yo intento llegar como un poco al equilibrio y también un poco ver qué está pasando en el mercado, digamos. Estar preocupada de las tendencias, de lo que está pasando en el mercado del vino. Así que logramos hacer como un buen grupo, un grupo bien, bien entretenido.
Conversando con la periodista Ana María Barahona acerca de la mesa de cata, la guía de vinos de Chile 2014 del Club de Amantes del Vino. A ver, ¿qué novedades ha habido durante este año? ¿Cuáles han sido por una parte las tendencias, pero sobre todo qué cosas novedosas han aparecido.
Mira, yo creo que hay cosas que, primero yo creo que una de las cosas más interesantes y que a lo mejor lo conversamos hace un par de meses atrás, es la consolidación de una cepa. Hace un par de años veníamos hablando, por ejemplo, del Cariñán, y decíamos, esta cepa se está revalorizando y están empezando a aparecer actores que se toman muy en serio su producción. Y ha sido tal la importancia que hoy es una categoría aparte. Antes lo teníamos mezclado en otras cepas tintas y hoy es una categoría que merece su lugar particular, que tiene puntaje tan alto, digamos, que merecía tener su lugar, digamos. Yo te diría que otra tendencia, mientras por ejemplo algunas suben, digamos, como lo que pasa con el Cariñán, el Merlot se ha ido claramente para abajo, ya una tendencia de los últimos 5-7 años. Así, digamos.
¿Eso se ha ido para abajo en calidad?
En calidad, digamos. Popularidad. Sí, en calidad. Yo creo que es súper interesante lo que tú dices, porque a lo mejor, sobre todo cuando yo partí en el vino hace ya 15 años, todos hablaban de que a todo el mundo le gustaba el Merlot porque era suave, o a las mujeres supuestamente
claro,
nos gustaban.
Vino gustador, sí.
Vino gustador, digamos. Pero la verdad es que justamente como se mezcló, como venía mezclado con el Carménère, la verdad es que hubo una falta de preocupación de la cepa. Y los vinos en general han perdido personalidad, yo te diría que para los especialistas, y es muy interesante ver si eso a lo mejor le pasa a los consumidores, dejó de ser un vino muy atractivo, digamos. Entonces, hay vinos aquí, hay un vino ganador que es muy rico, que es el Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, que es un clásico, pero que llega
en Merlot.
En Merlot, digamos, en esa categoría en particular, que llega solamente a los 90 puntos. Piensa que nosotros dimos como puntaje máximo en nuestra guía 98 puntos. Entonces hay como un piso en esa categoría y creo que hay que trabajarla mejor.
98 puntos para el Alma Viva, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y qué cepa era?
Es una mezcla.
Es una mezcla.
Sí, tiene componente de Cabernet Sauvignon, tiene Carménère, Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot. De un lugar además que ya a esta altura es como... un sobreviviente dentro de Santiago, esto es en Puente Alto, están las casas al lado de la viña, digamos, y son 25 hectáreas y nada más, digamos, están sobreviviendo.
¿Cómo es la presencia, a propósito de los valles, cómo es la presencia, porque claro, entre los mayores puntajes, los vinos íconos, veo Valle del Maipo, Aconcagua y Colchagua, esencialmente, bueno, Curicó también.
Sí, sí.
Pero son los valles... Los valles tradicionales.
No, pero vinos, si miramos un poquitito, por ejemplo, ha tomado mucha fuerza en el caso de los blancos, ¿no es cierto? El Limarí, para el caso del Chardonnay, por ejemplo, que de hecho tiene el mejor Chardonnay del año, que el Tabalí Talinay, o el Sauvignon Blanc, digamos, en donde ahí aparece San Antonio, aparece Casablanca, son valles, digamos, aunque, por ejemplo, en el caso del Sauvignon Blanc, y que es muy interesante lo que tú decías de tendencias, volviendo un poco a la pregunta anterior. ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos años y en qué están trabajando los enólogos y los viticultores? Es básicamente en profundizar la identidad de los vinos. Es decir, hace mucho tiempo se hablaba de, si yo te pregunto a ti, probablemente qué idea tienes tú del Valle de Colchagua. Probablemente me vas a decir que es una zona campesina, digamos, y donde se hacían muy buenos tintos. Porque en Colchagua uno piensa en Santa Cruz o San Fernando, que hace calor, digamos,
claro,
y que obviamente...
Claro.
Pero hay nuevas zonas como Lololi, Paredones, donde hay una producción muy interesante de cepas blancas. Entonces lo que se está haciendo en general es ir buscando dónde, dentro de esos mismos valles, se pueden producir mejores vinos con mayor identidad. Entonces hoy se está buscando cada vez más plantaciones cercanas a la costa y cercanas a la cordillera, de norte a sur, digamos, desde el Elqui hasta, incluso hay plantaciones, yo estuve hace poquito, en el Lago Ranco, digamos. O sea, la verdad es que Chile sobre todo está mostrando su gran diversidad como país productor.
Estamos conversando con Ana María Barahona, que es periodista y que es además presidenta de la mesa de cata del Club de Amantes del Vino, que acaba de publicar Mesa de Cata del año 2014. A lo mejor una pregunta un poco absurda, pero yo me hago esa pregunta cuando veo toda la información que está en las etiquetas, sí, o también en muchas de la información que se exhibe, digamos, en la publicidad. ¿Es todo eso 100% confiable en términos de la presencia de las distintas cepas, en términos de, por ejemplo, el grado alcohólico, los grados alcohólicos del vino? Porque
tú a veces lo sientes más alcohólico de lo que es.
Exacto.
Lo que pasa es que hay una reglamentación, digamos, y para hacer vino no debiera superar los 15 grados.
Y tampoco ser bajo los 11, ¿no?
11,5, pero ahora se aumentó el tema por el tema de los vinos sin alcohol, digamos, entonces se aumentó un poco la reglamentación, que no va al caso para este tipo de vino que estamos probando nosotros, digamos.
Claro, un vino sin alcohol no va a tener 90 puntos.
Exactamente, es muy difícil. Pero lo que sí pasa es que muchas veces te pueden poner una etiqueta 15 y puede llegar a 15,2 y eso está permitido. Y si van a Estados Unidos, Europa y el laboratorio los miden, no lo va a castigar por eso, digamos. Como hay muchos vinos que te dicen 14,2 y en verdad tienen 14,5. Es ese el rango. Ahora, lo que sí hay que ir cuidando cada vez, y con el calentamiento global, con días de hoy, yo creo que cada día nosotros también como consumidores preocuparnos de la temperatura de servicio. Nosotros estábamos acostumbrados a decir, oye, si vamos el vino a 18 grados en la mesa, el tinto. Yo ahora creo que a lo sumo tiene que llegar a 17 grados, ¿ah? Y ojalá tener una cubetera con agua y hielo al lado.
Para, digamos, los tintos también.
Para los tintos también, porque tal como lo hemos comentado otras veces, tú pones una botella en la mesa en un día de verano y sube casi a los 10 minutos 2 grados. Entonces, obviamente, el vino no se aprecia todo lo agradable que puede llegar a ser.
Bueno, usted está a lo mejor saliendo de la pega, ahora va camino a la casa, va a pasar por un supermercado, por alguna tienda de vino. Bueno, vea este libro, Mesa de Cata, Guía de Vinos de Chile 2014, el Club de Amantes del Vino, porque va a tener ahí excelentes referencias, va a tomar una buena decisión. Le agradecemos muchísimo a Ana María Barahona. Como siempre, un gusto tenerte acá, Ana María.
Gracias, Polo.
Bueno, ya nos tenemos que ir, mira, Amores Notables con Bárbara Espejo, y conocemos la historia de los amores de Mario Vargas Llosa, que no han sido pocos. Después, ven, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Max Colodro y Andrés Benítez. 20:30 horas, edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. El disco navideño de Mary J. Blige, ¿sí? Ah, muy bueno, muy bien. Ya pues. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para un aire fresco navideño también. Que estén bien, sigan con Radio Duna. Chao.